Este programa es una realización de Uniminuto Radio Colombia para los estudiantes de Uniminuto Centro Tutorial MITÚ y la comunidad del Departamento del Vaupés. Se transmite con la amable colaboración de las emisoras Yurupari Estéreo 104.3 FM y Colombia Estéreo 99.3, emisora del Ejército Nacional en MITÚ. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Amigos de Uniminuto, un saludo muy, muy, muy grande aquí desde Uniminuto Radio a todos nuestros estudiantes allá en el sur del país. Qué alegría poder compartir con ustedes un ratito de su tiempo para hablar de un tema que estoy seguro les va a interesar. Y vamos a conversar con la profesora Doris Dalila. Doris, qué gusto poder compartir contigo este tiempo.
Hola, Carlos. Muy buena tarde para ti y para todos. De verdad, no me canso de repetirte que de verdad este es un espacio bastante agradable y pues espero que el tema de hoy les agrade a nuestros oyentes.
Por lo menos que les inquiete, los deje preocupados, sí. Les rompa la cabeza, bueno, salgan a correr. Algo tiene que pasar. Resulta que el mundo cambió de una manera absolutamente increíble a finalizar la década de los 90. Todo lo que fue el siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, estuvimos unas guerras terribles y en un sistema muy convencional. Era un mundo análogo. Pero cuando cruzamos la frontera de la década de los 70, 80, 90, el mundo cambió. Y sobre todo en la década de los 90, porque los computadores se convirtieron en una máquina tan parecida como una licuadora. Es decir, todo el mundo la puede tener. Y allí apareció toda una manera distinta de trabajar, de estudiar, de conectarnos, de mover máquinas, hasta de calcular futuros, en fin. ¿Todo esto gracias a qué? A la digitalización. El mundo análogo murió más o menos en la década de los 90 y el mundo digital nace allí. Ya en este siglo, aunque parece de perogrullo, han pasado dos décadas de este siglo. En líneas generales, la primera década es el arrastre del siglo anterior. En este momento ya estamos en el siglo XXI. No hay dudas, estamos en el siglo XXI y no lo estoy hablando por temas de fechas o datos del calendario, no, lo estamos hablando por temas tecnológicos y por maneras de ver el mundo. Junto a esto, este año, el 2020, entre otras cosas bisiesto, pues nos puso ahí sí que un palo en la rueda a ese mundo que veníamos corriendo como locos para ponernos a pensar qué es el mundo que queremos, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Pero todo esto montado sobre qué? Sobre el mundo digital. No hay duda que hoy, más que nunca, dado las circunstancias del COVID, nos hemos tenido que encontrar frente a frente al mundo digital y entender qué es la brecha digital y cómo esta causa el analfabetismo digital. En línea general es casi siempre en las personas más desfavorecidas y en los lugares donde la conectividad es muy difícil. Y esto ha sido también un rompedero de cabezas, no solamente para los usuarios, sino también para los políticos, porque se dan cuenta que el desarrollo de un país hoy tiene que estar sujeto al tema del analfabetismo digital, no del analfabetismo, sino al analfabetismo digital. Es decir, hoy en día el ciudadano del mundo, que puede estar en el rincón más chiquito del planeta, pues está conectado y se conecta a través de un pequeño computador que llamamos celular. Hay que decir de manera anecdotaria que hoy sus celulares son más potentes que las mismas computadoras que llevaron al hombre a la luna. Así que imagínense lo que hemos recorrido a nivel tecnológico. Y eso en un mundo de aplicaciones, en un mundo de posibilidades, en un mundo de software impresionante que se sigue desarrollando. Y cuando nosotros hablamos de software, no es solamente el que tú utilizas normalmente en tu máquina, es decir, el Windows y cosas de esas. Yo soy enemigo total de Windows.
Total.
Sí. Prefiero Linux y para mí es estos micrófonos, pues con la venida de la emisora de nuestros oyentes, intenten probar Linux y todas las posibilidades que te ofrece. Normalmente a la gente uno le dice, ¿usted utiliza Linux? Y siempre te van a decir, no, Yo utilizo Windows. Y entonces uno le pregunta, ¿el sistema operativo de su celular qué es? Entre otras, Doris, ¿el sistema de tu celular cuál es? El sistema operativo.
Android
es Linux y es la versión que hizo Google para los celulares. Entonces, fíjate que Linux está ahí también. Y Linux, si nos ponemos a sumar cuántos celulares hay frente a cuántos computadores, creo que estamos bastante parejos.
Totalmente.
Bueno, pero ¿qué es la brecha digital en líneas generales? ¿Qué es? Es ese espacio terrible, de aquellas personas que tienen toda la conectividad, que entienden qué es este mundo digital, que saben usarlo y que saben aprovecharlo. Y al otro extremo están los que no tienen conectividad, que a duras penas utilizan un celular porque es lo más cercano y lo más asequible, y aparte de eso desconocen todas las posibilidades que te da la plataforma. En líneas generales podría ser eso.
Me gustaría compartir algo ahí importante. Tú hablas de unas brechas que marcan el uso tecnológico actualmente. Entonces, ese analfabetismo básicamente tiene como causas principales tres que puedo mencionar fácilmente.
Sí.
Que es la brecha digital, como tú lo decías, cuando no se tiene acceso a los diferentes dispositivos electrónicos, los diferentes dispositivos tecnológicos.
Sí.
También encontramos una brecha bastante importante, que es la brecha generacional. No sé si de pronto has notado como que
no te preocupes.
No lo digo. No. Lo digo porque en este momento estamos en un mundo de nativos y de migrantes digitales.
Exactamente.
Pero yo te puedo asegurar una cosa, Carlos.
Dime.
Yo conozco a un mundo de gente impresionante con cualidades y capacidades maravillosas que no necesariamente tienen que ser jóvenes, no necesariamente tienen que ser chicos nativos digitales.
Sí.
Entonces eso va también como la concepción, cómo se tome este proceso en el cual todos debemos ser actores activos, valga la redundancia. Entonces estas son básicamente las causas. Además se le adiciona una más, que es el factor conectividad, como lo decías.
Sí.
Entonces, otra brecha es esa. Podemos tener los recursos tecnológicos, podemos tener todos los dispositivos digitales, pero entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos cómo conectarnos con el resto del mundo.
Ajá.
Entonces, eso se puede dar en muchos de los sectores de nuestro planeta, en nuestro país. Hay muchas zonas del país que están no conectadas, aunque pues por gobierno nacional se dice que todo Colombia debe estar conectado, pero la realidad es otra.
Sí.
Tenemos zonas del país que definitivamente están en nula conectividad. Entonces esa es una causa también de que haya tanto analfabetismo digital.
Bueno, eso que tú estás contando, primero, sí, están los nativos digitales, que son los chicos que nacieron con un celular debajo de la almohada, ¿no?
Sí,
yo no, yo soy modelo de mediados del siglo pasado y pues nosotros somos análogos, pues yo era un hombre de radio, de televisión, máquina de escribir, pero tuvimos una cosa muy particular, querida Doris y oyentes, nosotros hicimos también ese paso de lo análogo a lo digital y hasta ayudamos a construirlo, porque en el caso de los medios, por ejemplo, nosotros nos fuimos adaptando a las nuevas tecnologías y encontramos que, primero, podíamos hacer lo mismo de cierta manera, pero también podíamos hacer muchas otras cosas. Y entonces nos fuimos adaptando y fuimos creciendo y fuimos encontrando, y una cantidad de máquinas digitales, encontramos muchas maneras de hacer las cosas. Eso por una parte. Que sí, que hay gente que definitivamente nunca llegaron a encontrarse con estas máquinas de frente o con toda esta tecnología. Sí, sí es cierto. Hay gente que no logró hacer ese tránsito y siguen siendo análogos. A duras penas mueven un celular y siempre perdidos, pero bueno. La otra parte que de los nativos digitales, hay una cosa muy triste que todavía sucede hoy. Y es que cuando usted necesita que el niño no le moleste más, que no le quite más tiempo, tener un poco de calma y paz, ¿qué es lo primero que usted hace con un chino chiquito, Doris? Hoy.
¿Viene y le entrega el celular o le pasa la tablet para que se entretenga?
Exactamente. ¿Pero le está usted enseñando algo de la plataforma, del uso de la plataforma. No, el niño por casualidad descubre cómo manejar el jueguito ese de pajaritos o cualquier otra cosa, pero no es que él entienda realmente el potencial que tiene en las manos. Simplemente es un objeto que lo distrae, pero no es un objeto que lo construye. Y en este caso nosotros necesitamos construirnos no solamente a través del objeto, sino con el objeto mismo y todo lo que en él habita, es decir, todas las aplicaciones, todo el software que en él habita. Es más, lo primero que uno debería aprender a hacer es el mantenimiento de su propio computador.
Claro.
Y aquí me van a pelear muchísimos, pero ni modo, pues les vamos a dañar el negocio a un montón de gente.
Vamos a hacer lo mismo.
Resulta que cuando yo estaba con mi máquina de escribir, ¿no? Mi vieja brother, yo tenía que hacerle mantenimiento a mi máquina de escribir, porque yo no iba a ir al taller a que le hiciera mantenimiento a la máquina, yo lo hacía. Es decir, yo aprendí a manejar mi máquina completa, aceitarla, ajustarla, había que cambiarle la cinta, todo lo que había que hacer. Cuando entré al mundo del video, pues era lo mismo, había que limpiarle las cabezas a las videograbadoras, había que ajustar las cámaras, todo lo que tú quieras. Pero hoy en día, parte de ese analfabetismo digital es no saber cómo cuidar tu máquina. Y entonces, como el tema es software y no solamente hardware, tenemos un problema gravísimo, y es que a todos nos inyectaron de alguna manera el uso del Windows, pero es que el software es muchísimo más grande que Windows. Todo lo que usted encuentra de sistemas operativos es impresionante la gama que hay, y no solamente es Mac y Windows, no, el mundo es muchísimo más grande de lo que uno cree. Pero bueno, eso fue lo que nos inyectaron, eso es lo que sabemos manejar. Y desafortunadamente en los colegios, por ejemplo, a ustedes les enseñaban a manejar cosas que por intuición lo podía lograr. Por ejemplo, Office. El Office, por pura intuición, yo nunca he hecho un curso de Office, jamás, nunca, nunca, jamás. Por pura intuición lo logré, por una muy sencilla razón. El software está diseñado para que cualquier persona lo pueda utilizar. Si el software es tan difícil, pues no lo usas, simplemente buscas otra opción. Y está así de claro. Entonces, el tema no era tanto el software, el tema es entender el sistema, cómo es que realmente funciona y qué es lo que pasa allí. Volviendo al tema de las reparaciones, la gente siempre se vara con Windows porque pues, se dañó alguna parte del software o cualquier otra cosa y ahí quedaron varados. Cuando nosotros trabajamos Linux, si yo me llego a varar así, ¿no? La forma más perezosa de hacerlo es archivar lo que yo tengo que archivar, borre y vuelvo a instalar y se acabó el tema. No tengo
solucionado el problema.
Sí, no, es que no, que la clave, que si lo pagó, que si lo compró, que si es pirata, que lo consiguió en la esquina. En Windows suceden todas esas cosas, en cambio en Linux no. En Linux es software libre, entonces tiene unas ventajas comparativas impresionantes. Entonces en los colegios, por ejemplo, nunca nos enseñaron a utilizar la máquina, ¿sí? O sea, el sistema operativo y el computador como tal. Yo alguna vez me cansé de que me cobraran por mantenimiento de computadores. La última vez llegué a pagar 60,000 pesos y eso ya hace bastante tiempo. Y dije, no, hasta aquí. Yo tengo que saber cómo es que funciona esta cosa. Es que es imposible, no. Y entonces fui y me compré una tarjeta. Compré todo un computador, todo por separado. Todo separado, todo. La caja ya la tenía en la casa.
Ajá.
Y busqué en nuestro queridísimo amigo Google cómo se arma un bendito computador. Mire, eso no tiene pierde, porque es que el enchufe de redondito solamente puede entrar en el enchufe, en la toma redondita, no hay nada más que hacer. Es que, mira, eso no tiene vuelta de hoja, ¿de acuerdo? No, sí, eso la gente le mete miedo. No, olvídese, eso no hay nada que hacer, eso es tan simple como eso. Y entonces eso me ayuda a desmistificar muchas cosas. Por ejemplo, la gente dice, uy, no, es que los computadores Mac son lo último, lo mejor del planeta. Sí y no. Porque si usted empieza a entender cómo es que funcionan todas estas máquinas, usted sabe que puede armar su computador a su gusto y sobre todo a sus necesidades, que es lo importante. A veces usted se compra la super máquina y es un desperdicio de máquina. No, usted compra lo que necesita y lo arma y lo adecua y lo pone a funcionar. Y más encima, si usted sabe manejar su sistema operativo, pues lo instala y ya tiene su computador. Pero bueno, eso es en cuanto a la mecánica, ¿de acuerdo? que es una invitación a que jueguen un poco con eso. Los portátiles son un poco más difíciles porque abrirlos no es tan fácil, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser muy metódico en eso, hay que ser muy cuidadoso para no generarle daños a la máquina, ¿no? Los de torre son muy fáciles porque son 4 tornillos y chao, salió la máquina. Eso en cuanto a pura mecánica. Pero viene lo otro. Entonces al niño chiquitico le ponemos el tetero de entretención electrónico, que es el computador o la tablet o el celular. ¿Pero realmente él está aprendiendo algo con eso?
No.
Es más, tú, por ejemplo, si cogieras a tu hija, tú tienes una hija, ¿verdad?
Sí, 7 años.
Bueno, tú coges a tu hija, te sientas con ella y le explica, mire, esto funciona así. Google como buscador funciona de esta manera, aquí encuentras esto, esto es una página, mira, si ves estos texticos que están en azul, bueno, eso es un punto que te lleva a otro extremo, ¿de acuerdo? Entonces fíjate, piquemos aquí, pum, y allá se va otra página. Les enseñamos a buscar información, por ejemplo, y en la universidad que es tan importante buscar información, ¿dónde debo encontrar? ¿Cómo puedo entender que lo que aparece ahí si es cierto lo que está apareciendo y no tanta cosa falsa que aparece en la internet? Todo eso es lo que necesitamos aprender a manejar desde lo que es tema académico exclusivamente. Información que podamos comparar, que podamos ver que realmente es cierta. La biblioteca de la universidad nos ofrece una gran cantidad de buscadores y bibliotecas virtuales.
Bases de datos
que podemos utilizar y que son bases de datos curadas, que eso es lo interesante, ¿no? Ya no tienes que ponerte con la lupa para saber si eso que te están diciendo es cierto o no, ¿de acuerdo? A nivel de investigación, tener un computador y tener una conexión a internet es fantástico porque es que tienes una inmensidad de conocimiento impresionante. Aparte de eso, uno podría decir, bueno, pero sí, yo puedo leer cositas, puedo encontrar PDFs, pero ¿será que yo tengo acceso a esos genios del pensamiento? Y entonces vendría la pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Escríbale. ¿Qué tal que le conteste? Lo peor, lo menos es que no le conteste, pero ¿qué tal que le conteste? Y entonces usted puede hacer entrevistas muy interesantes, puede acceder realmente a las personas que tienen o que están desarrollando conocimientos. Y aquí entonces encontramos otro problema del analfabetismo y es el tema del inglés, ¿no? Aquí es muy importante, claro, es muy importante tener el inglés porque casi siempre te van a hablar en inglés, a menos de que te pongas a buscar pues genios que hablen en español, ¿no? Porque también los hay. Entonces fíjate que la internet te da unas posibilidades fantásticas si las sabemos manejar. La internet no puede ser un juguete para ver bobadas, ¿no? Y ver vulgaridades y no. Tiene que ser una herramienta que te sirva primero para recabar información, muy buena información en muy buenos lugares, ¿no? Pero eso te lo va enseñando el saberlo hacer. Y hay lugares específicos donde uno puede encontrar realmente muy buen conocimiento. Cuando uno hace proyectos de grado, y creo que Doris está en eso, haciendo su maestría, pues tiene que recurrir mucho a ese tipo de centros de información, de bibliotecas virtuales, en fin, creo que esa es la experiencia que tú tienes en este momento, ¿no?
Sí, de hecho, Carlos, apenas voy a empezar mi maestría, estoy en las vueltas de eso. Pero sí, Carlos, mira, una de las conversaciones que tengo con mis estudiantes, ya sea de bachillerato, porque también soy docente de un colegio acá en la Secretaría de Educación, y de la universidad, es que ellos disponen de mucha información en la red. Entonces, dependiendo de la forma como se consulte, de la forma como se trate, va a haber un resultado positivo o un resultado negativo. Siempre les recalco mucho el uso adecuado de las redes sociales. Las redes sociales no son simplemente para saludos, aquí van, aquí vienen, no. Ahí se pueden instalar grupos de estudio, se pueden compartir noticias, se pueden buscar otro tipo de actividades no meramente sociales. Sí. Entonces, también algo que les recalco es lo que tú decías anteriormente. O sea, uno no necesariamente tiene que esperar que vengan a explicarle las cosas, a decirle cómo hacerlas. Uno puede ser autónomo y buscar propiamente su información. Es bueno saber lo que tenemos, conocer de los dispositivos que tenemos. Y si nos ahorramos lo del mantenimiento, bienvenido sea. Sí. Entonces, eso va también con el uso del software. Por ejemplo, en las diferentes cátedras que he tenido la oportunidad de tener con los muchachos, hay muchas aplicaciones que para ellos son supremamente desconocidas. Entonces, yo trato de cierta manera pues encarrilarlos hasta donde puedo, pero entonces sí les digo, chicos, de ustedes depende si la aprenden o no. Tienen que consultar, tienen que irse a YouTube. YouTube no solamente es de videos. Internet encuentra un mundo de material que realmente va a servirles mucho para poder utilizar adecuadamente las aplicaciones que requieren algunas actividades. Sí. Entonces yo le digo, vaya a YouTube. En YouTube encuentra de todo, no solamente videos de reggaetón o videos de tal cosa, no. Se encuentra desde tutoriales, desde cómo hacer una empanada hasta cómo desarmar un computador y volverlo al mar. Mejor dicho, se encuentra de todo. Entonces, haciendo uso pues de la mejor manera de este tipo de recursos, yo sé que nos va a ir muy, muy bien en lo que tiene que ver con el manejo de TIC en este caso. No solamente debemos limitarnos a que no, porque es que yo ya no puedo, ya yo tengo cierta edad, ya eso no es para mí, o en este momento no puedo, no tengo conectividad. Entonces hay que buscar la forma e ir conociendo mucho. Sí. Eso no es pecado, eso no es mal.
No, y es necesario, es
eso
necesario.
No debe dar miedo.
Sí, y además hay una cosa muy interesante. Ahorita estamos en el proceso formativo. Que más que formativo, yo siempre he dicho, es el momento del desarrollo de tus facultades, de tus talentos. Estás en ese momento. Todo este mundo digital te abre todas esas oportunidades, pero tienes que ser consciente, y es el deseo de todos, es que tú terminas una carrera y ya tienes un título profesional y vas a hacer el ejercicio de esa carrera. Te vas a encontrar con una serie de exigencias en el campo profesional que te van a obligar, te guste o no, a estar en el mundo digital. Por ejemplo, usted trabaja contaduría, listo. ¿Qué está pasando hoy con la contaduría? Todo es digital, al 100% digital. Hoy la facturación es digital.
Sí.
Y entonces usted tiene que saber de eso. Es decir, usted no puede decir, no, yo sigo haciéndolo en papel, con recibitos. No, no, olvídese, porque el sistema ya cambió, la DIAN no le va a permitir. La DIAN le va a decir, usted tiene que trabajar con facturación digital. Entonces, fíjate que ya desde ese punto de vista y en el ejercicio profesional, pues usted tiene que estar impregnado de todo este mundo de los computadores, de todo el mundo de la conectividad. Y además tiene una cosa muy interesante que yo siempre le he invitado a mis estudiantes, y es que piensen cuántos están estudiando lo mismo en cualquier lugar del mundo. ¿Qué tal que usted se pusiera en la tarea de conectarse a través de estas redes con personas que están estudiando lo mismo que usted en el mundo? Es no. Más, ustedes los profesores, yo pues ya dejé ser profesor, tristemente, extraño las aulas. Sí, claro, es que es un placer. Usted perfectamente podría compartir su clase con otra clase en cualquier otro lugar del mundo para contarnos experiencias sobre un tema concreto. Imagínate la riqueza que pudiéramos lograr en una sesión de clase así. Entonces, el mundo de hoy, lo digital es lo interconectado. Estamos conectados con el mundo. Aquí el tema es aprovecharlo, absolutamente. Y otra cosa muy importante. Nosotros siempre hemos pensado que el tema del manejo de software como tal, o sea, el diseño de software, programación, es de los programadores única y exclusivamente. Pues resulta que no, ya no. Usted puede ser programador perfectamente, y hoy en día en internet usted puede hacer todos los cursos que quiera, o aquí entre la misma universidad un minuto puede hacer cursos de programación. Usted no sabe lo que le va a servir eso hacia futuro, y no futuro lejísimos, no, futuro inmediato, porque si usted sabe programar, usted sí tiene una alternativa gigante en cualquier profesión. Piensen esto, en estos tiempos de COVID y toda esta cosa, los médicos que logran sistematizar procesos, pues les va muy bien. ¿Sí ves? ¿Y eso qué es? Eso es mundo digital. ¿Y eso qué es? Esos son computadores. ¿Y eso qué es? Lenguaje de máquina, eventualmente. Entonces, es una invitación que yo también les hago a nuestros chicos, a toda la comunidad de Uniminuto, nos sobra como parte de la cultura general que debemos de tener hoy en día, manejo de software. Es muy importante. Bueno, pero Doris y queridos oyentes, ¿para qué más sirve esto de tema digital? Pues miren, hoy en día la gente va a salir a buscar empleo, o ya salieron a buscar empleos, empleos que ya no existen, empleos que se acabaron por el tema del COVID, pero también porque el sistema general está cambiando terriblemente. Y entonces muchos se van a sentir muy enfurecidos porque no van a encontrar cómo trabajar, cómo desarrollar su profesión. La plataforma le da muchas alternativas, muchísimas. Yo soy comunicador social, periodista, y hoy me pongo a mirar lo que pueden hacer los chicos. Los que sigan buscando empleo en los sistemas convencionales de medios, pues se van a encontrar con que no hay, simplemente no hay. Y los que están, no lo van a soltar. Pero hay una gran cantidad de chicos que han encontrado en YouTube, por ejemplo, los famosos youtubers, pues una cantidad de opciones impresionantes, impresionantes. ¿Yo puedo tener hoy una emisora? Claro que la puedo tener. ¿Sí ves? Eso es facilísimo. Montar una emisora online, eso no tiene misterios. Es más, en internet está cómo hacerlo. Y así un montón de cosas. ¿Cuántas empresas no se están desarrollando hoy en día a través de la plataforma? Entonces, fíjate, es necesario manejar la plataforma, conocer la plataforma, desarrollar la plataforma, porque es la única manera de poder participar en el siglo XXI. Si ustedes siguen pensando en el siglo XX, están perdidos, no hay nada que hacer. Y lo que tú decías, Doria, hace un instante, a veces el tema de la conectividad, bueno, hay que buscar maneras de solucionar eso. Claro, ustedes dirán, pero es una solución que tiene que dar el Estado. Sí, pero nosotros como sociedad y como parte de este país podemos hacer presión ante el Estado para que nos cumplan, porque es un derecho constitucional el poder estar comunicados, el poder tener una vida realmente buena en un país como el nuestro. Entonces, fíjate que esto va mucho más allá simplemente de tener el computador o de tener el celular o tener la clase conectada. No, va a un derecho que es el derecho a la información, ¿sí? Artículo 20 de la Constitución. Entonces, a ver, hay que empujar para que logremos tener una conectividad buena, no aceptable, buena. Y creo que el Estado colombiano en este momento le está apostando a eso, para que todos los colombianos pues, podamos tener conectividad de poder desarrollar este mundo digital y dejar de ser analfabetos. Ser analfabetos digital en este siglo XXI significa pobreza, significa no estar adaptado al mundo que te pide otra cosa. Es estar atrasado. Implica lo mismo que significaba en el mundo análogo el no saber leer y escribir. Es lo mismo. Y entonces se te han cerrado una cantidad de puertas precisamente por no manejar todo este mundo digital.
Carlos, es que si nos ponemos a pensar en esta actualidad que vivimos, se hace indispensable que nosotros seamos competentes a nivel digital. O sea, ya es prácticamente, como decíamos en una conversación pasada, una responsabilidad, una obligación. La sociedad nos exige en este momento de que estemos a la vanguardia en el uso de las TIC. Sé que es un proceso que ha sido largo, que va a seguir siendo largo porque por todas las pues los inconvenientes que se tiene para alcanzar la alfabetización total de la población. Eso se sabe que es así. Pero debemos apostarle a que crezcamos más a nivel de conocimiento en TIC. Lo que decías, actualmente en las diferentes empresas donde vamos a buscar trabajo, se hacen pruebas digitales, se hacen pruebas a ver qué tanto manejas tecnología y obviamente te vas a ver obligado en cualquier momento, o si por no decir en todo el proceso del trabajo, a hacer uso de medios tecnológicos. Entonces, que se hace un referente, que sea ese como la necesidad de nosotros de ir siempre documentándonos, conociendo, ser curiosos, buscar información, pero también además de buscarla, saber buscarla, hacer la selección, ver qué información nos sirve, cuál no, hacer los desechos que sean pertinentes. Entonces, apostarle a volvernos competentes en el mundo digital se hace indispensable en este momento.
Y tú como eres docente de colegio, pues un llamado o una invitación más bien a todos nuestros profesores a que no dejen por fuera el celular de la clase. No, hay que enseñarle a los chicos a manejarlo, porque finalmente es un computador, es que lo que tienen es un computador en la mano. Siempre pensamos en el computador en la caja grande o el portátil, ¿no? Un celular es eso, no es otra cosa, y tiene la posibilidad de una gran conectividad. Entonces, aquí el tema es cómo aprovecharlo. Y una parte adicional a esto, mi querida Doris y oyentes de Uniminuto, el mundo de hoy invita a que usted desarrolle cosas, ¿de acuerdo? Porque las máquinas como tales están haciendo los oficios y cada vez va a ser mayor en la participación de los robots, máquinas robots. Esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Ya está ahí. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Gente que logre pensar. Ya no necesitamos obreros en el sentido estricto que lo teníamos en el siglo pasado, que simplemente era una máquina, era la extensión de una máquina. Eso ya tiene que terminar y va a terminar más pronto de lo que ustedes creen. Y entonces, ¿las personas a qué se van a dedicar? A lo que siempre nos debimos de haber dedicado, que era pensar y crear. Para eso nacimos, para pensar y para crear cosas. Darle solución a las necesidades que tenemos en nuestra propia realidad, ahí en el rinconcito, en el mundo donde nosotros vivimos. Y el mundo digital te ofrece muchísimas herramientas, pero muchísimas, más de lo que usted cree. Entonces, esa también nos sirve mucho para cambiar nuestra manera de pensar en la búsqueda de un trabajo, en el desarrollo mismo de la labor que hacemos todos los santos días, buscando generar un país mejor, una sociedad más justa, y abriéndonos campos en unos lugares que a veces no lo habíamos pensado, pero que podemos desarrollar las competencias para participar en ellos. Generalmente pensamos, o así lo consideramos, que es que en esos países ricos allá la gente piensa mejor. No es cierto, porque usted tiene que pensar en las realidades que tiene que solucionar, que son las que tiene a su alrededor. Piensen en esto, tenemos problemas de electrificación, bueno, ¿y qué pasa con la energía solar? ¿Y qué pasa con un proceso digital para que esa energía solar se optimice al máximo y podamos tener energía en nuestras casas, por ejemplo? El tema del agua, ¿cómo hacemos para el tema de recircular agua? Pues también es un proceso digital en la medida en que tienes que hacer unos cálculos y tienes toda una cantidad de software que te lo permite hacer. ¿Sí ves? Es decir, es cómo solucionar las cosas de tu alrededor a partir de una herramienta increíble que se llama Internet, que es la extensión, la encuentras o bien en un computador, o bien en una tablet, o bien en un celular. Finalmente las tablets son más cercanas a los celulares, ¿no? Y hay algunas tablets que traen la posibilidad de colocarles una tarjetita para que sean, exactamente, para que sean celulares. Bueno, Doris, el tiempo va corriendo.
Sí, pero todavía tenemos puntito, todavía tenemos.
Sí, sí, sí.
Carlos,
bueno, señora.
Es que mira que esto está avanzando tan rápido que a veces es casi imposible como ir al ritmo, ¿no? Entonces, sí. Entonces es que yo me pongo a pensar, Carlos, yo hace poco, pues no hace tan poquito, yo terminé mi universidad y yo le hablo a los muchachos así un día común y corriente, les dije, no, chicos, cuando yo estaba en mi universidad y yo cargaba mi bolso lleno de CDs porque yo era de las que cargaba disquetes. Seis cajas de disquetes en mi morral y yo caminaba y me sonaban todos los disquetes y ellos me decían, profe, ¿qué es disquete? Y yo decía, pero ¿cómo? Si no hace tanto tiempo, no estoy hablando de 20 años, no estoy hablando de 25 años, entonces ¿cómo va avanzando todo esto, cierto? Entonces mencionabas ahora rato, van a haber de pronto situaciones que van a ser mejor manejadas por un robot que por un ser humano. Lastimosamente va a ser así.
Claro. Es que el tema aquí, mi querida Doris, es que el problema no es el robot, ¿me entiendes? El problema no es que nosotros sistematicemos todos los procesos, no. Ese no es el problema. Tampoco el tema es que, me quitaron el trabajo. No, ese no es el tema. No es por ahí el tema. El tema es que usted nació para pensar y para crear. Por eso decimos nosotros los creyentes a su imagen y semejanza. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno piensa en Dios, ¿cuál es su imagen y semejanza? Pues es un Dios creador. ¿Sí ves? Entonces, nosotros también somos eso. Somos creadores y estamos hechos para eso. Lo que pasa es que los sistemas económicos y los poderes del mundo convirtieron a las personas en máquinas. Y fueron tan descarados que se inventaron una cosa que se llaman razas, que no existe, porque la raza solamente existe en un contexto económico, porque era la única manera en que yo te podía deshumanizar y convertirte en una máquina y esclavizarte. ¿Sí ves? Hoy en día los esclavos son las máquinas. Y nosotros tenemos que apuntarle a que los esclavos sean las máquinas, no las personas. Pero para eso necesitamos desarrollar nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra creatividad. Y por eso tenemos que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, leer, profundizar, inventar. Tenemos que inventarnos cosas para solucionar ¿qué? Los temas que tenemos alrededor. Nadie te está pidiendo que vayas a Marte. ¿Sí? Ese es el problema de los que quieren ir allá, pero nosotros en nuestro alrededor piensen en MeToo. ¿Qué se puede hacer en MeToo para mejorar la calidad de vida de la gente que vive allí?
Al contexto cercano, ¿sí ves?
Claro, es que nadie te está pidiendo que salves al planeta, ¿no? Pues nada. Por ejemplo, temas como el plástico. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Y entonces usted se pone a buscar en internet y se encuentra una cantidad de cosas interesantísimas. ¿Vale? Entonces, eso es. Necesitamos aprender no solamente a encender la máquina, a ponerla a funcionar, sino a contribuir en ese inmenso océano que es Internet con cosas realmente importantes. Por eso un llamado de atención a no subir bobadas al Internet. Acuérdese de una cosa que a la gente a veces se le olvida. Todo lo que usted sube en Internet, todo lo que se mueve en Internet está en algún lugar físico, real. ¿De acuerdo? Porque a veces se nos olvida un poco eso. Y entonces, ¿dónde está eso? Bueno, ¿ustedes se imaginan lo que son los computadores de Google? ¿Lo que son los discos duros de Google? ¿Los servidores de Google? ¿La cantidad de energía que consume eso? ¿Y que cada archivo que usted sube o que usted mueve son bytes que consumen energía? Entonces, dejemos de subir tanta bobada, dejemos de mandar tanta cosa que no sirve para nada. Y volvámonos un poquito serios, ahí sí cabe el término, con el tema de lo que hay en Internet. Lo mismo, por ejemplo, cuando usted en su archivo, en su correo, guarda cosas. Pues sí, no. Seleccione, porque de todas maneras toda esa información que usted tiene ahí está en alguna parte de manera física.
Sí.
Hay un disco duro en alguna parte donde está su información, gastando energía, gastando agua, gastando recursos, ¿sí ves? Y eso es bien importante porque a veces se nos olvida.
Sí, eso es muy cierto. Nosotros somos capaces de transformar. Somos transformadores del entorno. Entonces, aprovechemos de la tecnología que está a nuestra disposición, aprovechemos de todos los recursos que tenemos a la mano y pues no nos quedemos estancados. No nos quedemos estancados, siempre vayamos un pie adelantito, vayamos documentándonos, vayamos consultando, vayamos aprendiendo para ser creadores. O sea, no se puede ser creador de un día para otro, como decías, hay que documentarnos, hay que estudiar.
Es un proceso, hay que estudiar.
Hay que quemarse las pestañas, hay que pensar, hay que reflexionar. Entonces, la invitación para todos los muchachos es esa, a que aprendan a seleccionar información, a que sean curiosos, a que no vayan por el mundo digital queriendo abarcar todo sin encontrarle de pronto una razón de ser. Hay que reflexionar también de lo que se está aprendiendo. La invitación es a esa, a los a los nativos, a ayudarle a los migrantes. Miren, yo siempre recalco eso, a mí me encantan los migrantes, muchos, porque que les gusta, que desean siempre ir más allá. Incluso resalto mucho de que a veces son más tenaces que los mismos muchachos.
Sí.
Eso sí es muy cierto.
Bueno, ya se nos fue el tiempo, Doris, y entonces, aparte de lo que les ha dicho Doris, por favor, software libre, libertad total. En serio que sí, usted tiene una maquinita vieja, le aseguro que va a funcionar muy bien con Linux o alguna de sus variantes. Y lo otro, aprender programación. Es fundamental, porque finalmente es el lenguaje de ese mundo. Ese mundo se expresa en esos códigos Y entonces es muy importante saberlo. No importa que usted sea médico o astronauta o chef o no sé, o agricultor, lo que quiera. El solo hecho de poder tecnificar, por ejemplo, una finca, eso es una maravilla. Y si usted maneja software y puede desarrollar todo un proceso digital para administrar su finca, qué bueno. Entre otras, Uniminuto tiene una maestría en agrónica, que es la aplicación de la tecnología digital en el mundo del campo. ¿Vale? Entonces, para que la tengan en cuenta. Doris, muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial desde Uniminuto Radio, la emisora de la universidad. Y bueno, pa'lante. Que atrás asustan. Hasta pronto.
El anterior programa fue una realización de Uniminuto Radio Colombia para los estudiantes de Uniminuto Centro Tutorial Mitú y la comunidad del departamento del Vaupés. Se transmitió con la amable colaboración de las emisoras Yurupari Estéreo 104.3 FM y Colombia Estéreo 99.3, emisora del Ejército Nacional en Mitú. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.